Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Moverse en tren entre Madrid y Barcelona se ha convertido hoy, durante 5 horas, en un imposible.
Estamos esperando el tren desde las 8:53, que tampoco había salido el tren anterior a nosotros. Técnicamente los iban a reubicar, pero al final ni nos han informado a nosotros, ni han informado a los de las 7, ahora tampoco informan a los siguientes. Las pocas noticias que tenemos es por Twitter de Renfe, la página oficial, que van diciendo a ver algo, pero tampoco están diciendo nada, o sea que estamos aquí comiéndonos los mocos, literalmente.
Nos encontramos con este retraso, una sorpresa, porque yo necesito regresar a Madrid, tengo una reunión a las 3 de la tarde. Sinceramente no he escuchado nada en los altavoces, básicamente con las personas que están en la línea, en la cola, son los que me dicen que tengo que esperar como hasta las 11:30 para poder salir.
Primero se habló de cortes provocados por actos vandálicos, pero luego ya hemos conocido el verdadero motivo, el robo de 600 metros de cable de fibra óptica, un robo por el que ya ha sido detenida una persona. La nota positiva en el transporte por vía férrea la pone hoy la apertura del plazo para pedir el abono gratuito para viajar en cercanías y media distancia, una de las medidas de ahorro del gobierno.
Pues a mí personalmente sí me parece una buena medida y en cercanías no lo voy a utilizar, pero voy a utilizar el transporte público, metro, autobús, y me parece muy bien.
Me va a venir muy bien porque yo lo uso todos los días para ir a trabajar. Entonces, ahora simplemente por pagar 10 euros por unos 4 meses y hacer un mínimo de 16 viajes en total, voy a tener todos los días poder ir a trabajar, cuando antes pagaba 63,70. Así que la verdad es que a mí la medida me va a ayudar mucho.
La verdad es que todavía no sé muy bien cómo va, no he mirado nada, no sé qué habrá que hacer para entenderlo, pero entiendo que debería de ser todo el año y mucha gente se dejaría el coche en casa. No por nivel económico, a nivel contaminación, movilidad y todo.
Ahora explicamos cómo reclamar ese abono. Hablando, por cierto, de ahorro, el gobierno sigue tratando de convencer a las comunidades para que implanten las medidas de su decreto de reducción del gasto energético. Tenía una reunión con las comunidades, una reunión que acaba de terminar, y esto acaba de decir la ministra de Transición Ecológica en rueda de prensa. El decreto no se va a retirar. Teresa Rivera.
Ha habido comunidades que han pedido la retirada del decreto ley. El decreto ley está en vigor y algunas de las medidas se empiezan a aplicar a partir del miércoles. Un aplazamiento supone un nuevo decreto ley. Por tanto, en efecto, no va a haber ningún tipo de aplazamiento.
No va a haber aplazamiento ni tampoco va a haber manga ancha. Para los incumplidores, dice el Gobierno, la Comunidad de Madrid, por su parte, también el Partido Popular, continúan pidiendo la retirada del texto y la negociación de uno nuevo. Enrique Osorio, vicepresidente de la Comunidad.
Se han dado 7 días para adecuarse en el mes de agosto. Es decir, que un comerciante que tiene su pequeño comercio en Madrid, que se ha ido estos días de vacaciones, cuando vuelva se va a encontrar que está en vigor este Real Decreto Ley y que no ha podido tomar ninguna decisión para adaptar el Real Decreto Ley a su negocio.
El gobierno madrileño se ha reunido con algunos comerciantes, con hosteleros. Según el decreto, desde el miércoles los escaparates tienen que apagarse a partir de las 10 de la noche y los termostatos limitarse, algo que no ven con buenos ojos en el comercio textil. Eduardo Zamácola, de Acotex.
Es insufrible estar en un local comercial a 27 grados ahora mismo. Y me temo que en invierno, a 19 grados, pues tenemos que preguntar a las, pues no sé, a las tiendas de lencería, lo que puede ser un consumidor, un cliente, entrar en la tienda y probarse ropa, probarse temas de lencería a 19 grados en invierno. No parece que sea una temperatura adecuada.
Los que sí parecen estar en un hábitat adecuado, los que sí parecen estar a gusto, son los cangrejos de río en nuestra región. Los cangrejos de río autóctonos, que se creían desaparecidos hace varios años, desplazados por especies invasoras como el cangrejo americano, han aparecido de nuevo en los cursos de agua de la región. Varios ejemplares han sido catalogados por los responsables de biodiversidad de la Comunidad de Madrid. Luis del Olmo.
En un principio fueron 5 o 6 ejemplares, posteriormente se han recogido hasta 25, 30, y han sido devueltos al mismo emplazamiento una vez analizadas su ADN, remitidos a los organismos que se ocupan de la identificación genética de estas especies y habiendo confirmado que se trata en efecto de la especie de cangrejo español, el cangrejo ibérico, aquel cangrejo que desapareció de nuestras masas de agua y de nuestros ríos como consecuencia de la introducción del cangrejo rojo.
Es uno de los temas positivos del día. Aquí contamos noticias. Tenemos muchas más titulares con Enrique López. cortes en dos carriles de la 6 por obras.
Son entre los kilómetros 7 y medio y 10, entre hoy y el próximo viernes, trabajos también en la M30, su paso por los terrenos del antiguo Calderón. Se está cubriendo la calzada, la delegada de obras del Ayuntamiento, Paloma García Romero, ha visitado esta mañana las obras.
Tenemos cortes desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana para poder realizar estos trabajos. Los trabajos van muy bien, empezaron el 27 de agosto, hará un año, y esperemos que a finales de año ya se haya podido llegar a la unión entre la parte norte y sur del túnel y ya puedan los coches pasar con toda normalidad por esta zona.
Llamamiento de los ganaderos de la región ante la sequía.
Quieren una mejor gestión de los montes y demandan acción a la Comunidad de Madrid. Alfredo Berrocal, presidente de UGAMA, en el Buenos Días de esta emisora.
A lo mejor también había que empezar a exigir una buena gestión de los montes. Madrid es pésima, y lo digo así con todas las palabras, pésima. Nosotros vamos a mandar una carta a la consejera pidiendo una reunión de urgencia, porque vemos que se están cometiendo verdaderos atropellos hacia el campo. Y esto es lo que queremos un cambio de sintonía, y queremos una comunicación, y queremos que las cosas no se impongan, queremos que las cosas se consensúen.
El incendio en el Valle del Tietar, al sur de Ávila, evoluciona favorablemente.
Ya han ardido unas 1,000 hectáreas en el Valle del Tietar, al sur de Ávila, obligado a desalojar a los vecinos de una urbanización del municipio de Pedro Bernardo. Consternación en la zona porque el fuego se repita, el monte se quemó en 1986 y porque todo apunta a que ha sido provocado.
La situación es increíble, infernal. Tuve la clara institucional, lo hicieron antes y ahora otra vez, no puedo hablar más.
Muy triste, porque además vuelves a vivir lo mismo de hace tantos años. ¿Quién levanta cabeza así? Se nos va a ir el único rincón que nos queda, que no vamos a quedar sin nada, que es uno de los pueblos más bonitos de España.
Recuperado un dedo de la estatua del Apolo del Palacio de la Granja de San Ildefonso.
Se trata del meñique izquierdo que se encontraba perdido desde los años 80 del siglo pasado. Nilo Fernández es delegado de la granja.
El dedo impresionó. Primero por su color, es un dedo perfecto, humano perfecto, en un mármol, un color blanco, blanquecino, pero es que además es el dedo de un dios, y el dedo de un dios no es cualquier cosa.
Y nos faltan los titulares del deporte. Carlos Rodríguez.
Esta semana empieza la Liga, pero la temporada arranca el próximo miércoles con la disputa de la Supercopa de Europa en Helsinki, donde el Real Madrid intentará levantar su quinto título frente al Eintracht de Frankfurt. Los de Ancelotti han completado su último entrenamiento en la ciudad deportiva. Ancelotti tiene a toda la plantilla disponible. Mañana viajan por la mañana y por la tarde se ejercitarán en el escenario del partido, el Estadio Olímpico de Helsinki. Mientras, los equipos madrileños van terminando sus amistosos de pretemporada. Ayer el Atlético de Madrid concluyó los amistosos con una victoria contundente en Turín, 0-4 ante la Juventus. El Getafe también terminó con una derrota, 1-0 frente al Albacete. Los de Quique siguen pendientes de reforzar la portería y la delantera. Terminó ayer también el Mundial de Piragüismo en Halifax, en Canadá. Lo más importante, lo más reseñable para el deporte madrileño, la piragüista de Aranjuez, María Corbera, bronce en C1 5000 y plata en C1 200. Y la selección española de baloncesto, que prepara aquí en Madrid la participación en el Eurobasket, juega mañana en Atenas frente a Grecia. Hoy Escariolo ya ha realizado los primeros 4 descartes. Se quedan fuera del primer corte Alberto Díaz, Jonathan Barreiro, Miquel Salvó y el jugador de Estudiantes, Héctor Alderete.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Toca, como siempre, en este punto del informativo echar un vistazo a la circulación en las carreteras. Lo primero, las carreteras madrileñas. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora, situación bastante tranquila en la mayor parte de red de carreteras madrileñas. Por el momento no van a encontrar retenciones en las entradas y en las salidas. En este momento se circula con bastante fluidez también en la M40 y en la M50. Precauciones, así, por obras de mejora en la carretera de La Coruña, en la A6, en Puerta de Hierro y también en Aravaca, que cierran un carril en sentido Coruña. En este momento no ocasionan retenciones, pero ya saben, especial precaución.
Atentos a esas obras que ya les reseñábamos en nuestros titulares y de las que daremos cuenta en el transcurso de este informativo. Vamos a adentrarnos en la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. ¿Cómo se conduce a esta hora? Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La situación tranquila a esta hora, con muy poco tráfico, niveles circulatorios muy bajos y no tenemos que destacar, por lo tanto, retenciones. Sí, tenemos que hablar de trabajos de asfaltado o previos a asfaltado en algunas zonas de la ciudad, como por ejemplo la calle Génova. Estrechamientos de calzada importantes que afectan a ambos sentidos a lo largo de la calle. Y aunque no hay retenciones, como decimos, pero sí es una zona que conviene evitar. También se trabaja en el área del Paseo de la Infanta Isabel, en las proximidades a la estación de Atocha. Por lo tanto, también en este punto van a encontrar carriles cortados. En lo que respecta a la M30, se circula con fluidez.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
Soy autónoma y necesito ayudas para seguir adelante.
¿Cómo puedo montar una peluquería?
Toda la información en Madrid Trabaja.
¿Cómo me preparo la oposición de policía?
¿Qué derechos tengo como interina?
El empleo público en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este verano, en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí, en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. El gobierno sigue encerrado con las comunidades tratando de explicar y ajustar su decreto de ahorro energético, que ya se ha convertido en campo abonado para la disputa política, una reunión que acaba de terminar hace unos minutos, una disputa política que, lejos de apagarse, arrecia. El PP sigue reclamando la retirada del plan y la convocatoria inmediata de una conferencia de presidentes, y Moncloa, Noelia Ontoria, asegura que no va a tolerar ningún incumplimiento.
Ni incumplimientos ni insumisión, en clara referencia a la Comunidad de Madrid, aunque sin nombrar a su presidenta. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegaba a comparar esta actitud con el referéndum ilegal en Cataluña y lamentaba que el PP solo busque hacer ruido.
No vamos a permitir que ninguna administración haga insumisión. Ese camino lo conocemos, desgraciadamente, no hace mucho y terminó mal.
Teresa Rivera, vicepresidenta tercera, tras reunirse con los consejeros de las comunidades, confirmaba que no se aplazará el decreto y lamentaba también la postura de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Es verdad que nos sorprendió que casi antes de que acabara la rueda de prensa hubiera una presidenta de una comunidad autónoma diciendo que no se apagan las luces de la calle. De hecho, habló antes probablemente de poder entender que no había ningún tipo de limitación, y nos ha sorprendido que a lo largo de la semana el discurso haya ido variando. Primero es no se apaga, luego es cumplimos pero no tanto, luego pedimos la retirada, luego queremos una reunión técnica, luego queremos una reunión de ministros, luego queremos una reunión de presidentes.
Esa conferencia de presidentes es la que pedía hoy de nuevo el PP, junto a la derogación del decreto, para sentarse a negociar uno nuevo por falta de seguridad jurídica. Miguel Tellado es vicesecretario de Organización Territorial.
El Real Decreto lo que genera es una enorme inseguridad jurídica que deja a muchísima gente, a muchísimas pequeñas y medianas empresas, a muchísimas administraciones, en una situación que es difícil de entender.
El PP avala la decisión de la Comunidad de Castilla y León de pedir la derogación del decreto en el Congreso cuando se inicie el nuevo periodo de sesiones.
Precisamente la Comunidad de Madrid acaba de reaccionar a esas palabras de la ministra Rivera tras esa reunión de gobierno y comunidades. La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, que estaba presente en esa reunión, la valora de esta forma, y valora de esta forma el contenido del decreto.
Porque es un real decreto legislativo que, a diferencia de lo que propone la Unión Europea, impone obligaciones al sector privado. Nuestras propuestas son claras: trabajar para disminuir el recibo de la luz. Pagamos la factura más cara de la historia y eso atenta contra el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas.
Pues la idea de la Comunidad de Madrid para rebajar esa factura pasaría, según Paloma Martín, por las siguientes propuestas.
No hay rectificación por parte del Gobierno. Mantienen la imposición de las medidas al comercio, al supermercado, al teatro o al cine, por citar algunos de los sectores más afectados. Nosotros hemos solicitado una reunión urgente de la Conferencia de Presidentes, la convocatoria a los sectores afectados y la retirada del Real Decreto Legislativo. Porque es un Real Decreto Legislativo que, a diferencia de lo que propone la Unión Europea, impone obligaciones al sector privado. Nuestras propuestas son claras. Trabajar para disminuir el recibo de la luz. Pagamos la factura más cara de la historia y eso atenta contra el poder adquisitivo de las familias y la competitividad de las empresas.
Dicen desde la Comunidad de Madrid que van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto, mientras comerciantes y hosteleros de Madrid siguen adaptando sus negocios a marchas forzadas, muy pendientes de lo que vaya saliendo de esa negociación de gobierno y comunidades. Representantes de estos negocios se han reunido con el vicepresidente regional, Enrique Osorio, al que le han reclamado ayudas para las remodelaciones que implican el decreto de ahorro. Luis Mínguez.
Reunión con la patronal madrileña y asociaciones de hosteleros y hoteleros en la que el vicepresidente Enrique Osorio asegura que han compartido una gran preocupación en la forma y en el fondo por las medidas de ahorro energético dictadas hace una semana por el Ejecutivo. En la forma, por la falta de diálogo previo con los sectores afectados. En el fondo, por la cuantía de las sanciones previstas por incumplimiento. Recordamos, 60.000 euros solo para las leves. Y ello cuando en principio existe solo una semana para que comercio y otros establecimientos se adapten. Osorio ponía este ejemplo.
Se han dado 7 días para adecuarse en el mes de agosto, es decir, que un comerciante que tiene su pequeño comercio en Madrid, que se ha ido estos días de vacaciones, cuando vuelva se va a encontrar que está en vigor este Real Decreto Ley y que no ha podido tomar ninguna decisión para adaptar el Real Decreto Ley a su negocio.
La patronal madrileña CEIN asume el diagnóstico de honda preocupación expresado por el vicepresidente. Acatarán las medidas, pero lamentan que no se haya buscado un consenso con los sectores económicos afectados, máxime cuando el ahorro de energía es un objetivo común de todos. Sara Molero es la secretaria general de CEIN.
Es una pérdida de una oportunidad para, ante un objetivo compartido por todos, que es la eficiencia energética y la transición energética, haber conseguido un real decreto de consenso con medidas que, consiguiendo ese objetivo, no perjudiquen la actividad económica y, especialmente, que no perjudiquen al tejido más sensible ante estas normas, que son las pymes.
Y todo ello cuando, recuerdan en CEIN, los últimos datos de empleo y la persistencia de la guerra en Ucrania siembran dudas sobre el inminente ciclo económico.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Se lo contábamos en portada. Caos este lunes para los viajeros que pretendían moverse entre Madrid y Barcelona. En AVE, el robo a gran escala de cobre de fibra óptica ha provocado la suspensión de todos los servicios hasta bien entrada la mañana. Han sido 5 horas de trenes parados, usuarios bloqueados en las estaciones y hay un detenido por el momento, Eva Prat.
Los Mossos de Escuadra han arrestado en una zona de vías de Santa Oliva, en Tarragona, a un joven de 19 años como responsable de este acto vandálico que provocaba en torno a las 2:30 de la madrugada graves problemas en el servicio y obligaba a la interrupción del mismo. A las 11:15 de la mañana se ha restablecido la circulación de trenes directos entre Madrid, Barcelona y Figueras, aunque con posibles retrasos por restricciones de velocidad al no estar totalmente normalizados los sistemas. En Atocha, la incertidumbre y el caos han sido la tónica dominante durante gran parte de la mañana.
Llevamos aquí desde las 7:30 de la mañana y nos han dicho que han robado un cable de los trenes y de momento, hasta nueva orden, no podemos viajar. Nadie ha salido a darnos explicaciones y nos hemos enterado por las redes sociales, por Twitter. Somos un montón los que estamos esperando en una cola con mucho calor, sin aire acondicionado.
No nos dicen si se cancela definitivamente.
En total se habrían sustraído unos 600 metros de cable de fibra óptica y de señalización, de los que se ha recuperado una buena parte. Se mantiene abierta la investigación por si junto al detenido hubieran actuado otras personas.
Y más incidencias en la movilidad por tren. Esta noche los pasajeros de un Uigo han estado varias horas parados en medio de la nada, Eva.
Una avería dejaba tirados a unos 870 pasajeros durante más de 3 horas en la localidad soriana de Arcos de Jalón, en el trayecto que hace Uigo de Barcelona a Madrid. El tren afectado viajaba en una unidad múltiple, es decir, 2 trenes simples unidos como uno. Los viajeros que han sufrido el mayor retraso, los del segundo convoy, recibirán un reembolso del 200%. Ya el pasado mes de junio, Uigo experimentó otro episodio similar cuando uno de sus trenes sufrió una avería técnica y dejó varados a sus pasajeros por más de 3 horas.
Pero ojo, porque no son todos malas noticias para los usuarios del tren. Desde hoy ya se puede pedir el abono gratuito para cercanías y media distancia, una de las medidas de ahorro del gobierno.
Renfe ha abierto hoy el registro en la web y en la aplicación para que los clientes puedan solicitar ese abono que pueden adquirir a partir del 24 de agosto. Solo pueden disfrutarlo, recordamos, los usuarios que realizan estos trayectos habitualmente. En el caso de cercanías, habrá que pagar una fianza de 10 euros cuya devolución estará supeditada a la realización de un mínimo de 16 viajes a lo largo de los 4 meses que durará esta medida. En el caso de media distancia, esa fianza será de 20 euros que también se devolverá a partir del 31 de diciembre. Los usuarios aplauden la iniciativa que dicen debería extenderse en el tiempo.
La verdad es que todavía no sé muy bien cómo va, pero entiendo que debería de ser todo el año y mucha gente se dejaría el coche en casa.
Me va a venir muy bien porque yo lo uso todos los días para ir a trabajar, cuando antes pagaba 63,70.
Hacienda aportará 210 millones de euros a Renfe para subvencionar esta medida.
Y el día está siendo también movido en los aeropuertos. Hoy retoman sus protestas los empleados de la aerolínea Ryanair.
La jornada de huelga a la que están convocados desde hoy hasta el 7 de enero de 2023 los tripulantes de cabina en Ryanair por los sindicatos USO y SIPLA ha dejado hasta las 9 de la mañana un total de 10 vuelos cancelados y 51 demorados. Los aeropuertos más afectados han sido los de Barcelona, Málaga y Palma de Mallorca. En Madrid se han producido en esa franja horaria 5 retrasos.
Y cerramos este bloque sin movernos del aeropuerto porque hay otro conflicto laboral. Este lunes se manifiestan los vigilantes de seguridad de Barajas, Eva.
Lo hacen de 2 a 4 de la tarde para exigir mejores condiciones laborales por el bien, recuerdan, de la seguridad aérea a nivel mundial. Cristina Galán es secretaria del Sindicato Independiente Aeroportuario.
Primero es el reconocimiento de una categoría profesional. Estamos siendo auditados constantemente. La presión es brutal. Entramos de las 4 de la mañana en adelante. El coche te lo tienes que traer tú porque, claro, no hay transporte público. El parking lo pagas tú también. No tenemos un convenio propio de aeropuertos y un sueldo digno.
Si no se les escucha, los vigilantes de Barajas no descartan convocar paros.
Las bicicletas son para el verano, pero no son para Madrid. Un estudio desvela que se producen en la ciudad 2 accidentes al día que involucran a un ciclista. Los usuarios lamentan el caos de carriles que se confunden y no están presentes en las principales vías. Alejandro Coloma.
Según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, Madrid es la única entre las grandes urbes que no aprueba ninguno de los criterios analizados. Que la red ciclista sea completa, continua, reconocible y que pase por vías principales. Hemos salido a la calle para conocer la opinión de la gente sobre si es seguro o no circular en bicicleta por la ciudad.
Hombre, ahora en agosto a lo mejor sí. Normalmente tiene sus riesgos, según qué sitio, yo creo.
Por la agresividad con la que veo a la gente al volante en Madrid, por el estrés, las prisas, no sé, yo no soy persona que monte en bici, pero no me parece que tema de tráfico sea una ciudad muy segura.
Los usuarios que frecuentemente utilizan este vehículo como medio de transporte lo tienen claro. Madrid no es una ciudad del todo segura para ir en bicicleta.
Creo que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid podrían hacer mucho más para que quienes vamos en bici nos estamos seguros y tengamos kilómetros para poder aligerar el tráfico, que haya menos humo, menos contaminación y que todos vivamos mejor, los que vamos en bici y los que no van en bici. He tenido acercamientos peligrosos por parte de conductores. Nada que haya puesto en riesgo mi vida, pero sí me he sentido intimidado.
Deja un poco que desear el carril bici. Tener carril bici entre dos carriles, entre taxi y coche, es complicado. Debería de separarse un poco de los demás carriles. Yo he viajado un poco por Europa y ver los carriles bici de otros países y verlos de aquí se queda un poco corto.
Incorporar más usuarios a la red es otro de los grandes retos de Madrid para fortalecer la seguridad de los ciclistas. El consistorio prevé inaugurar en el primer trimestre de 2023 el tramo más largo del carril bici de la Castellana, que unirá el distrito financiero de Plaza Castilla con el centro de Madrid, concretamente hasta Atocha, con una distancia de 6,5 kilómetros de forma segregada.
Y seguimos hablando de transporte en la región, este transporte por carretera. La información que les vamos a dar interesa a los conductores que utilicen habitualmente la 6, la autovía de La Coruña. La vía registra cortes de carriles por obras, como les decíamos en portada, desde primera hora de este lunes. Afectan a los kilómetros 7,5, entre los kilómetros 7,5 y 10, y esos cortes estarán activos entre hoy y el próximo viernes. Se cierra al menos uno de los carriles. Esas obras van a terminar bastante antes que las de la M30. A su paso por los terrenos del antiguo Calderón van a tardar algo más en estar listas. Se espera que los trabajos estén finalizados antes de que acabe el año. El tramo que queda al descubierto va a quedar tapado por una estructura cuyas vigas se están colocando este mismo verano. Y hoy la responsable del ayuntamiento ha visitado la zona, Pedro Lorente.
Las obras continúan en la M30 con el objetivo de cubrir la parte sur y norte de los túneles situados a la altura del Vicente Calderón. Lo complicado de esta fase es culpa de unas vigas de 30 metros de altura que tienen que ser transportadas por la noche para dificultar lo menos posible el tráfico. Ha visitado la zona Paloma García, delegada del área de gobierno de obras.
Los trabajos van muy bien. Empezaron el 27 de agosto, hará un año, y esperemos que a finales de año ya se haya podido llegar a la unión entre en la parte norte y sur del túnel y ya puedan los coches pasar con toda normalidad por esta zona.
Estas obras también significan una ampliación de Madrid-Río y una mejora de calidad de vida para los vecinos de la zona.
La parte va a ser totalmente por esta zona, Arganzuela, Madrid-Río, y por la parte de Carabanchel va a haber un muro verde con árboles, con gran arbolado, es decir, van a mejorar muchísimo su calidad de vida y sobre todo no van a tener coches pasando por delante de sus viviendas.
El tráfico se cortará por completo en la calzada interior del Vicente Calderón hasta el 2 de septiembre, de lunes a jueves, de 11 de la noche a 6 de la mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 26. Está siendo un mal verano en lo que a incendios se refiere. Acabamos de empezar agosto y ya llevamos más de 230.000 hectáreas quemadas en toda España. La mayoría de los fuegos están provocados por negligencias o por incendiarios. Precisamente uno de los más graves se registra ahora mismo en el Valle del Tietar, en Ávila, y todo apunta a que ha sido intencionado. José Antonio Masegosa.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora la evolución es favorable, nos cuenta el director de extinción del incendio, que son más optimistas que ayer, pero son conscientes de que la situación puede empeorar en cualquier momento en cuanto sople el viento con un poquito de más fuerza. La clave está en cómo y con qué intensidad sople el viento esta tarde. Y es que todo está jugando en contra de los servicios de extinción, no solo el viento, también las altas temperaturas, la bajísima humedad y el terreno. Tampoco ayuda el terreno muy abrupto, muy escarpado, repleto de masa forestal. Hay mucho pino resinero con mucho matorral, retama, zarzas que actúan como combustible. Lo único positivo a esta hora es que ninguna población, ninguna, está en peligro. Eso sí, los vecinos del Picadero, que es una urbanización de Pedro Bernardo, desalojados ayer por la tarde, tardarán un tiempo, no sabemos si horas o hasta mañana, en volver a sus hogares. Lo harán cuando esté garantizada su seguridad. Y mientras ahora mismo los helicópteros y algún que otro hidroavión sueltan agua en el monte, entre tanto, pues se investiga las causas del incendio y todo apunta a que es intencionado, porque se prendió fuego junto a un camino muy poco transitado y que solo conocen los del lugar, los de la comarca. Por tanto, en esta zona hay un pirómano o un incendiario. Anda suelto.
Castilla y León y Galicia son las autonomías que más están sufriendo con las llamas estos días. Precisamente en Galicia, el incendio de Boiro ha sido perimetrado tras arrasar más de 2.000 hectáreas. El fuego ya no amenaza zonas habitadas. María Calvo.
Más de 4.000 hectáreas arrasadas en los incendios declarados esta última semana en Galicia. El mayor de ellos, este, el de Boiro, el que a día de hoy aún continúa activo. Aquí se han calcinado 2.200 hectáreas que afectan a tres ayuntamientos de esta comarca del Barbanza. Pero la buena noticia es que ya está perimetrado. Según informan desde la Xunta, evoluciona favorablemente hacia su estabilización. De hecho, ya se desactivó la situación 2 de emergencia porque ya no existe riesgo para ningún núcleo de población, después de que estos días tuvieran que desalojar a cientos de personas de sus viviendas y también de un camping. Todos ellos ya pudieron regresar a sus casas y a su lugar de vacaciones. Lo cierto es que la bruma marítima de esta fin de semana fue la gran aliada para los equipos de extinción. Esa humedad procedente de la ría de Arousa rebajó la temperatura y ahora mismo, hoy lunes, los brigadistas tan solo están pendientes de que no se produzcan focos.
Estragos del año tan seco y caluroso que estamos teniendo. Los incendios son una cara, la otra es la falta de agua. Siguen creciendo las poblaciones que aplican restricciones en el consumo a sus vecinos. Y hay muchos andaluces que abren el grifo solo a determinadas horas porque el resto del día no sale nada, no sale ningún tipo de líquido. En Huelva, por ejemplo, hay varias localidades que llevan ya cerca de un mes en este escenario. Rocío Marrufo.
Son 10 los municipios de la Sierra de Huelva los que sufren desde hace un mes estos cortes. Ahora mismo nos encontramos en cada uno de los municipios afectados. Aquí sus vecinos no pueden hacer una vida cotidiana y es que la falta de suministros es muy grande. La dueña de un bar nos dice que es una vuelta al pasado y una situación que no puede durar mucho tiempo, ya que cada vez duran más esos cortes. Ahora mismo duran 2 horas por la tarde y durante toda la noche permanecen sin agua, provocando grandes problemas de organización en el día a día y también espantando a los turistas.
Tenemos que ayudarle a los lavavajillas a echarle agua, porque los lavavajillas no funcionan.
Hemos tenido que comprar un montón de platos, hemos tenido que comprar vasos, porque claro, ya nos cortan el agua y no podemos seguir fregando.
Bueno, duchando con la mijita de agua que sale, que ni salta el termo ni nada.
Yo tengo agua cogida, claro, y calentando agua y duchándonos así.
Mi padre sale al lavabo por la noche a orinar y tenemos botellas ahí porque no podemos ni echar agua.
En este punto del informativo vamos a echar un vistazo al mundo, información internacional en formato breve con Enrique López. La tensión entre China y Taiwán continúa creciendo.
Pekín ha prolongado las maniobras chinas cerca de la costa de Taiwán con ejercicios antisubmarino y ataques aéreos con embarcaciones como blancos, así suenan. Taiwán sigue denunciando que China ha sobrepasado la línea media del estrecho de Formosa en numerosas ocasiones. Los taiwaneses anuncian el inicio de sus propias maniobras.
La ONU vuelve a alertar de la situación crítica en la central nuclear de Zaporizhia.
Antonio Guterres, su secretario general, califica de suicida un ataque contra la central. Ambos países se acusan de los ataques alrededor de la mayor central nuclear de Europa que han provocado la parada de uno de los reactores.
El incendio en un depósito de combustibles en Cuba sigue sin estar controlado.
¿En serio?
Y así vivían el momento de la explosión de un tercer tanque en Matanzas. Las llamas del primero de ellos ya han sido sofocadas y el segundo ha colapsado. La situación sigue sin estar controlada. Días después, desde el inicio de ese incendio, hay un muerto, 16 desaparecidos, 120 heridos y se han desalojado a más de 5.000 personas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid trabaja con las Hermanas de la Caridad para proteger a niños menores de 7 años con graves patologías. Muchos son acogidos en un hogar en el que se intenta que su día a día sea lo más normal posible. Hoy hemos visitado ese recurso para menores que lo tienen muy, muy difícil en el día a día. Paloma Nolasco.
Un hogar para niños con discapacidad intelectual, física y sensorial asociada a enfermedades orgánicas que requieren cuidados especiales. Adrián es el más pequeño de Casa Belén, 9 meses. La mayor de los 7 cumple 7 en diciembre.
Aquí son felices. Rara vez ves un niño triste. O sea, nosotros nos preocupamos por su situación, pero ellos han nacido limitados con esa enfermedad y no lo ven tan grave.
Es Sor Margarita, miembro de las Hermanas de la Caridad que gestionan este centro concertado. Ella también realiza funciones de enfermería y se encarga de que las habitaciones estén preparadas.
Si somos capaces de que el niño vaya al hospital y si no llamar al 112. Los 3 niños que están aquí comen por una sonda PEG percutánea, son capaces de tragar. Entonces necesitan estar articulados para dormir. Este niño está operado de caderas, tiene que hacerse cambios posturales, duerme con un colchón antiescara.
Historias de enfermedad unidas a familias en situación de exclusión que no pueden atender a sus hijos. Aquí, cuenta Sor Isabel, se intenta que la vida diaria sea lo más normal posible. Van al cole y a falta de padres se buscan padrinos y madrinas.
A un colegio de educación especial van 4, a un colegio público va una niña con el apoyo de enfermera y auxiliar. La sacan de paseo, la llevan a la piscina.
La administración dispone de distintos centros, aún así, en este solo están hasta que cumplen 7 años. Luis Martínez Sicluna es viceconsejero de Política Social.
La Comunidad de Madrid dispone en total de 102 centros dedicados al ámbito de la infancia y de la adolescencia.
Ajenos a todo ello, en Casa Belén los pequeños disfrutan con sus juegos.
Muchos pueblos de Madrid continúan en modo fiestas. Hoy en Manzanares el Real los vecinos se preparan para una de las noches más especiales, la Cena del Toro, que ya se está elaborando en los hogares. Mientras tanto, los chavales disfrutan en la calle, al igual que en Soto del Real o en Tres Cantos, donde cerca de 2.500 malabaristas se reúnen en su encuentro anual, Julio Martínez.
Sí, en la Convención Internacional de Malabaristas que se celebra allí en Tres Cantos. Empezaron el sábado y van a estar por allí hasta este próximo domingo. Tres Cantos se convierte básicamente en el epicentro europeo del circo. Todo esto lo organizan desde una asociación juvenil de allí del pueblo que cuenta con su propia escuela de circo y que saben bien lo que hacen. Llevan 16 años en activo, tienen más de 500 alumnos y estos días pues se pueden ver batallas de malabaristas, pasacalles, espectáculos de fuego y en definitiva pues ver algunos de los mejores artistas internacionales en este palo del arte. En Manzanares el Real, también lo decías, no se quedan atrás. Allí también tienen que hacer malabares, pero en este caso para correr un encierro eso sí de lo más particular porque en vez de toros hay una pelota gigante, lo llaman el bolo encierro.
Es una actividad y un recurso muy bueno para que los chavales vengan todos a participar con sus padres y todo.
Yo voy a intentar esquivar de la pelota y también correr mucho.
¿Tienes miedo de que te pille la bola?
No, porque en Matalpino hace unos años lo hicieron y yo corrí.
Ayer hubo un futbolín humano.
Esta noche uno de los platos fuertes ahí en Manzanares, y nunca mejor dicho, para cenar, carne de toro con patatas. Desde las 8 de la mañana llevan preparándolo y a las 9 de esta noche, más o menos, en la plaza del pueblo, pues le van a tener que poner nota a los vecinos. Con esa cena y con la actuación de una orquesta pondrán fin a sus fiestas por la Virgen de las Nieves.
Como saben, muy buenas, luego están ahí las perolas con el fuego que se van haciendo durante toda la mañana y a las 9 de la tarde o así, pues empezaremos otra a repartirlas en la plaza para todos los vecinos y visitantes y quieran venir a compartir con nosotros esta fiesta.
Bueno, más o menos desde las 10 hasta más o menos después de comer, porque luego ahora mismo preparan una paella.
Y en Soto del Real los protagonistas son hoy los más pequeños, juegan al futbolín, al parchís, a los discos y lo que más les gusta en verano, claro, las pistolas y los globos de agua. Allí celebran sus fiestas en honor a la Virgen del Rosario y están ya en la recta final porque mañana ponen el broche a 4 días de celebraciones y hoy tocaba eso, que disfrutasen los niños, aunque los mayores también tienen tiempo desde las 11 de la mañana que han empezado hoy hasta bien entrada la madrugada. En Soto hay actividades para todos los gustos y obviamente, como no puede ser de otra forma, si hay fiesta, hay música. A partir de las 10 de la noche, un concierto tributo al grupo que está sonando, a ABBA, que hará de telonero para 2 concursos de bandas y de DJs. Madrid se llena de fiestas por el mes de agosto, David, y las ganas de los madrileños de volver a celebrar tras los veranos de la pandemia pueden con todo y especialmente con el calor.
Muchas gracias, Julio Martínez, por esta recopilación de eventos festivos en nuestra comunidad. Madrid sigue en fiestas y buena parte de Madrid también sigue de vacaciones, pero aquí sigue este informativo de la Radio Pública Madrileña contando las cosas que pasan en la Comunidad de Madrid. Volvemos mañana a partir de las 2. Ya saben, esta tarde tienen Madrid Directo, tienen El Enfoque y se quedan ahora con Madrid Plato a Plato. Muchísimas gracias por escucharnos. We're the beat of rock music.